mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de Unicauca Estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre a los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Tracto, gracias a los cuales podemos tener la emisión el día de hoy y podemos estar con todos ustedes. Hoy estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, e igualmente nos acompañan Francisco Fajardo y David López, estudiantes de Medicina de último año, y la estudiante de Fonoaudiología Alejandra Pontón. Igualmente colaboraron en la elaboración de este guión las residentes de Pediatría Karina Gómez y Giselle Burbano, a quienes la saludamos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante y que es sobre la biblioterapia. Quizás es una palabra que no es conocido por muchos de ustedes, pero fíjense que la lectura, la literatura, y no solamente digamos la lectura en cuanto a los símbolos que pueden tener, sino otro tipo de actividades lúdicas, tienen mucho que ver también con la parte de salud mental y pueden servir de terapia en este aspecto. Entonces, para eso estamos aquí en la mañana de hoy. Le quiero dar la bienvenida a Alejandra y quiero preguntarle a ella qué es la biblioterapia y cuál es su objetivo principal.
Bien, muy buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Y bien, respondiendo a la pregunta y hablando de un tema que es bastante chévere, hablamos de la biblioterapia. Esta es una estrategia que utiliza la lectura como una forma de bienestar, de entretenimiento y de acompañamiento. No se trata solo de abrir y leer un libro, sino que puede incluir dinámicas sencillas como juegos de lecturas, dramatizaciones, uso de imágenes, canciones o preguntas después de leer. Es decir, se trata más bien de vivir la lectura como un espacio para crecer, aprender y encontrar bienestar. Y es más, se puede hacer en diferentes entornos, ya sea en casa, en la escuela, en un jardín infantil o incluso en un hospital. Por ejemplo, cuando un niño escucha un cuento, no solo se aleja por un momento de las preocupaciones o del ambiente en el que se encuentra, también estimula su imaginación, enriquece su vocabulario y fortalece de una u otra manera su lenguaje y su comunicación. Además, pues, vemos que la lectura lo hace sentir acompañado, le puede traer calma, dar seguridad y hasta motivación para enfrentar distintas situaciones. Y así, pues, esto se convierte en una manera de compartir tiempo de calidad, de fortalecer vínculos y de abrir puerta a nuevas experiencias y conocimientos. Y el objetivo como tal de la biblioterapia es precisamente ese, usar como tal la lectura como una herramienta que contribuya al bienestar emocional, social, cultural y familiar de los niños dentro de un ambiente más humano y cercano. Y algo muy importante, el fin de la biblioterapia no es formar grandes lectores, sino niños y niñas con más imaginación, confianza y bienestar. En pocas palabras, la biblioterapia busca que esos libros sean un puente hacia el desarrollo integral de los niños, mostrando pues que leer también puede ser una manera sencilla de sentirse mejor, crecer y disfrutar.
Muchas gracias, Alejandra. Hay algo muy interesante, ¿no? Era lo que decías, que el objetivo de la biblioterapia no es formar grandes lectores, pero se consigue que haya grandes lectores con la biblioterapia.
Así es.
Porque los niños encuentran el amor por la lectura, que pienso yo que es quizás una de las maneras más importantes de que las personas adquieran cultura, adquieran educación, Y esto es algo fundamental, ¿no? O sea, si el niño sabe leer, si el niño tiene gusto por leer, ¿no? Sobre todo, ese niño va a aprender muchísimo y va a ser una persona que va a tener muchas probabilidades de ser feliz también hacia el futuro, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Francisco, ¿qué beneficios trae la biblioterapia y cómo se puede aplicar en la crianza y el desarrollo infantil?
Muy buenos días a todos los oyentes, es un gusto estar aquí con ustedes. Y la pregunta que surge es muy sencilla, pero va directo al corazón. ¿Por qué los libros son tan poderosos en la infancia? La biblioterapia ofrece una respuesta clara y sus beneficios van mucho más allá de un simple cuento. En lo emocional, la lectura ayuda a los niños a reconocer sus emociones y expresarlas con más facilidad. Los personajes se convierten en un espejo que les da palabras para lo que sienten, ya sea tristeza, miedo, alegría o enojo, lo que les permite procesar lo que viven sin sentirse solos o confundidos. En lo cognitivo, cada historia estimula habilidades importantes como la memoria, la atención, la creatividad y naturalmente el lenguaje. Es como un gimnasio para el cerebro. Y en lo social, los cuentos permiten ponerse en los zapatos de otros, lo que favorece la empatía y la tolerancia. También crean momentos de conexión con quien lee, ya sea un padre, un maestro o un cuidador, y ese momento fortalece la relación y la comunicación. Ahora la clave está en cómo se aplica día a día. Para ello es fundamental escoger el libro adecuado, es decir, que cada libro responda a una necesidad particular. No es igual acompañar la llegada de un hermano que aprender a ser amigos en el colegio. Se trata de escoger la herramienta adecuada en el momento correcto, crear un momento especial, elegir un espacio tranquilo, sin prisas, sin pantallas ni distracciones, donde la lectura se sienta como un regalo y donde la voz que lee transmita calidez y emoción. Y finalmente, hacer preguntas y conversar. La lectura no termina en la última página. Un diálogo sencillo puede ser: ¿por qué crees que el personaje tomó esa decisión? ¿Qué habrías hecho tú? ¿O te ha pasado algo parecido? Lo que convierte la lectura en una experiencia activa de aprendizaje. Es decir, la biblioterapia se puede usar de manera puntual para enfrentar un conflicto específico, o como un hábito constante que fortalece la resiliencia emocional. En el fondo, se trata de usar las historias como mapas, guías que ayudan a los niños a comprender y recorrer su mundo interior, al mismo tiempo que los prepara para relacionarse mejor con el mundo que los rodea.
Muchas gracias por tu respuesta, que me parece algo muy importante, ¿no? Quiero darle también la bienvenida a David y preguntarle, ya sabiendo qué es la biblioterapia, los beneficios que esto trae, ¿cómo puede la biblioterapia ayudar a los niños en el procesamiento de emociones, resolución de conflictos y promoción de su empatía?
Bien, buenos días a todos los oyentes. Resulta que una de las mayores fortalezas de la biblioterapia es que ayuda a los niños a procesar lo que sienten y a relacionarse mejor con los demás. Todos sabemos que los libros son una ventana a otros mundos. Nos transportan a lugares lejanos y nos presentan personajes increíbles. Pero la biblioterapia tiene un valor especial. Imaginen que usar los libros es como si fuera una medicina para el alma. Ayuda a nuestros niños y niñas a comprender sus sentimientos y los de los demás. Cuando un niño lee un cuento donde el personaje principal está triste porque extraña a su familia, por ejemplo, y el niño también se siente así, algo mágico sucede. El niño se da cuenta de que no está solo, que esa emoción es normal y válida. A esto lo llamamos identificación. A través de la biblioterapia, los cuentos también pueden funcionar como guías. Si un personaje se enoja y aprende a calmarse respirando, el niño puede tomar ese ejemplo y aplicarlo en su propia vida. Así, la lectura no solo entretiene, también enseña a resolver conflictos de forma sana. Y no solo eso, cuando las historias presentan personajes de diferentes culturas, con realidades familiares distintas o incluso con alguna discapacidad, los niños aprenden y desarrollan algo crucial: a mirar con empatía. Empiezan a ponerse en el lugar del otro, a entender que no todos sienten o viven igual, lo que los hace más tolerantes y respetuosos en su vida real. La biblioterapia es una forma sencilla, cercana y poderosa de enseñarle a ser mejores personas, más seguros, sensibles y solidarios.
Muchas gracias. Alexandra, aquí entra algo muy importante, que es la parte de comprensión lectora. Cuando el niño está pequeño, obviamente, pues es el adulto el que le lee el cuento, el que le lee la historia, pero ya cuando el niño ya está en capacidad de leer por sí mismo, entra esta parte de la comprensión lectora, o sea, no simplemente leer por leer, sino comprender y pensar sobre lo que está leyendo. ¿Cómo se puede favorecer esto en un niño?
Pues definitivamente que la mejor forma es leyendo, porque si bien es cierto, hay actividades, sí, uno dice, bueno, vamos a leer y hablar sobre el libro, hacer preguntas, tratar de recordar lo que se habló ahí, realizar inferencias, traspolar esto a la vida real, o sea, esto que leemos, cómo se relaciona con la vida real. También es cierto que el nivel, que hay un nivel que es, digamos, un nivel más complejo, que es el crítico intertextual. Y como su palabra lo dice, intertextual quiere decir que nosotros, cuando ya estamos más grandecitos en el bachillerato, podamos poner en relación un libro con otro. Y por eso es que en Colombia puntuamos tan bajo en los niveles de comprensión lectora, porque pongamos un tema, la parálisis cerebral, ¿no? Entonces vamos a leer sobre esto, solo leo un libro, me quedo solo con esa información, no voy a tener la posibilidad de desarrollar o de tener un desempeño lector en un nivel crítico, porque ¿cómo hago una crítica si solo tengo una sola información? Y esto sucede en muchos temas. Yo le puse un ejemplo en un tema de salud, pero es un tema que a nivel social lo refleja nuestra sociedad. La facilidad que tengo yo de convencer a una persona solo mostrándole un texto, porque no tiene con qué comparar otra información para comparar. Entonces, cuando estamos en el entorno hospitalario o estamos hablando de una terapia a través de los libros, sí, si bien es cierto, hay que enfocar, conseguir las temáticas de acuerdo a los objetivos que tengamos. Sí, el hablar sobre el libro es importante, es la forma de entender. Es más, pedirle al niño, ve, ¿qué te acuerdas del libro? ¿Qué eso que leímos, te acuerdas qué pasaba en tal parte? O sea, evocar lo que se leyó es una forma en que el niño ponga esa información en sus propias palabras. Entonces, comentarlo, ¿no?
Me parece muy, muy importante. Muchas gracias, Alexandra. Quiero preguntarle a Francisco, ¿cómo puede la biblioterapia influir en la autoestima y la confianza en sí misma de los niños?
Esa pregunta es muy importante, y más porque influye positivamente. La biblioterapia también ayuda a que los niños crean en sí mismos y valoren lo que son. No se trata solo de entender, sino que siembra las semillas de una autoestima sólida y una confianza genuina en sus capacidades. Un libro puede imaginarse como un espejo mágico en el que el niño no solo refleja su propia experiencia, sino también la mejor versión de sí mismo. La biblioterapia influye en la autoestima a través de cuatro mecanismos profundos. Funciona como un espejo validador, dado que un niño se identifica con un personaje que enfrentan desafíos similares, ya sea timidez, miedos o inseguridades, y los ve superarlos, de manera que recibe un mensaje poderoso. Tú también puedes. Esa identificación le permite verse como capaz y resiliente, reforzando su autoimagen positiva y su seguridad. Ofrece modelos de afrontamiento. Cada historia muestra distintas formas de resolver problemas. Si un personaje intenta, falla y vuelve a intentarlo, el niño aprende que equivocarse no lo hace débil, sino que lo hace capaz de seguir adelante y de superar obstáculos. Proporciona validación emocional. Al verse reflejado en las emociones y conflictos de otros personajes, el niño comprende que lo que siente es normal y compartido por otros. Esto lo ayuda a aceptarse más y a expresarse con mayor confianza. Y finalmente favorece el autoconocimiento a través de diferentes historias, de diferentes experiencias y vivencias. El niño va a descubrir que sus propias preferencias, valores y fortalezas son compartidas con sus personajes favoritos, y esto permite un descubrimiento personal que le va a permitir construir una identidad sólida y una confianza basada en el conocimiento genuino de sí mismo. Y el verdadero potencial, como lo mencionábamos, surge en la conversación posterior a la lectura, al hacer preguntas sencillas como ¿qué te gustó más del personaje?, ¿qué parte se parece a ti?, lo cual convierte la lectura en un espacio para favorecer la autoestima. En esencia, la biblioterapia ofrece herramientas narrativas que permiten al niño reconocerse como el héroe de su propia historia, reforzando la convicción de sus capacidades y que éstas son suficientes para enfrentar los retos de su mundo.
Muchas gracias. Si bien pues Alexandra ya mencionó algo de esto anteriormente, yo quisiera preguntarle a Alejandra, ¿Qué tipos de libros y materiales son más efectivos para la biblioterapia en diferentes edades y etapas del desarrollo infantil?
Bien, debemos tener en cuenta que cada etapa de la niñez necesita un tipo de libro distinto, porque los intereses y pues la forma de aprender cambian con la edad. Y en la biblioterapia pues no todos los libros funcionan igual y se necesitan materiales diferentes. Por ejemplo, para los niños pequeños de 0 a 5 años aproximadamente, lo más efectivo son los cuentos muy cortos, con ilustraciones grandes, colores llamativos y pocas palabras. También funcionan muy bien los libros de tela o cartón, con texturas que ellos puedan tocar, porque en esta etapa pues aprenden jugando y explorando con los sentidos. Un papá, por ejemplo, o mamá, puede aprovecharlos para nombrar objetos y estimular el lenguaje mientras el niño toca y observa. Asimismo, pues para los niños en edad escolar de 6 a 11 años, se pueden usar historias más largas que ya disfrutan. Aquí se recomiendan fábulas, leyendas o cuentos que transmiten valores, así como libros de aventuras y fantasías que son excelentes porque estimulan su imaginación y ayudan a mantener la motivación por la lectura. Con los adolescentes de 12 a 17 años aproximadamente, con ellos es más efectivo los libros que conectan con su búsqueda de identidad. Por ejemplo, novelas juveniles, biografías inspiradoras, poesía sencilla e incluso materiales digitales, porque responden ¿a qué? A sus intereses, inquietudes y a la búsqueda de identidad propia. Lo importante es que se sientan reflejados en los temas y en los personajes. Y algo muy clave, la biblioterapia no se limita a leer de principio a fin. También incluye actividades lúdicas como adivinanzas, juegos de palabras, canciones, dramatizaciones o talleres creativos que hacen que los niños pues participen, se diviertan y descubran que la lectura puede ser un espacio agradable y no una obligación. Lo esencial es escoger entonces pues el material adecuado para cada edad, porque pues un libro bien elegido puede abrir la puerta al amor por la lectura y al bienestar en cualquier etapa de la vida.
Muchas gracias, Alejandra. David, hay algo muy interesante, o sea, para crear un hábito siempre hay que generar rutinas, ¿no? Esa parte uno lo debe tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se puede integrar la biblioterapia en la rutina diaria de los niños? Y en últimas, esto, pues, si bien va a tener un efecto inmediato, digamos, terapéutico, pues a largo plazo también va a generar un hábito que lo va a beneficiar para toda la vida.
Sí, doctor. Integrar la biblioterapia en la vida diaria de un niño no requiere grandes esfuerzos. Se trata de pequeños hábitos que crean grandes cambios. Lo primero es aprovechar los momentos cotidianos, antes de dormir o después de la escuela. Cada uno de estos espacios puede convertirse en una oportunidad para leer juntos. Segundo, elegir el libro correcto para el momento correcto. Si nota que su hijo está particularmente frustrado o enojado después de un día de escuela, puede tener a la mano un libro que hable de la rabia o de la paciencia, el cual puede ser útil. Si está triste porque extraña a alguien, una historia sobre el amor y la distancia puede darle consuelo. También puede crear un rincón de lectura acogedor en casa. Puede preparar un espacio cómodo, con almohadas, colores o elementos relacionados con el tema del libro para que lo haga más atractivo. Por ejemplo, si está leyendo sobre animales, puede tener un peluche de león cerca. Si es sobre el mar, pueden usar una manta azul. Esto crea un ambiente de juego y aventura que hace la lectura mucho más atractiva y memorable. Otro aspecto clave es darle voz a los niños, permitir que elijan los libros según lo que quieran explorar, según los motiva, y esto los hace sentir parte activa de la experiencia. No hay que limitarse solo a los libros tradicionales. Los cómics, libros ilustrados o audiolibros también son útiles si se acompañan de conversaciones. Por ejemplo, un cómic puede ser la forma perfecta de hablar sobre la valentía, mientras que un audiolibro puede ser una gran compañía durante un largo viaje en el carro. Finalmente, ser ejemplo como un adulto. Los niños aprenden imitando. Si lo ven leyendo, no solo por entretenimiento, sino también por aprender o relajarse, ellos lo verán como algo natural y valioso. Puede compartirle frases sencillas como, abro comillas, acabo de leer algo muy interesante sobre el espacio y me hizo pensar en lo pequeño que es nuestro planeta. Esto para mostrar que los libros también ayudan a los adultos. Y en definitiva, integrar la biblioterapia en la rutina diaria es una forma de mostrarles a los niños que los libros son para leer, vivir, sentir y crecer.
Muchas gracias. Sí, aquí hay un punto muy importante y es del ejemplo, ¿no? Alexandra ya lo mencionaba, digamos, los bajos puntajes que se tienen en comprensión lectora cuando se miden estas pruebas internacionales. Y es que los adultos en Colombia no somos precisamente un ejemplo de buenos lectores. Y es más, en este momento por las redes sociales y todo eso, la gente prefiere muchas veces la inmediatez de la foto, del anuncio, porque leer exige también un esfuerzo intelectual, ¿no? Y los seres humanos somos así. Digamos, será que el cerebro quiere ahorrar energía, pero en ese sentido nosotros muchas veces preferimos aquellas cosas que no requieran mucho análisis, ¿no? Alexandra, ¿tú querías comentar algo al respecto?
Sí, bueno, sí, el cerebro humano, quiero primero decir, el cerebro humano sí le gusta ahorrar energía y es económico, y por eso hasta la postura se va dañando, porque el cuerpo empieza como a economizar esfuerzo. Hay entre los hábitos, uno ve en las casas, por ejemplo, tú puedes entrar, encontrar un florero o bueno, adornos, ¿no? Los libros debían formar parte de esto que vemos en casa, o sea, siempre debemos tener material como de fácil acceso. A veces los libros están muy lejos, a veces se regaña a los niños cuando dañan un libro, y no, el libro es para estar con él, para rayarlo, para tomar apuntes, para colocarle una notica, pero debemos mantener un material de lectura asequible en casa, o sea, que el niño lo vea, se sentó a descansar y fácilmente pueda tomar un libro. Y hablando de la terapia, a mí hay un tipo de lectura que me gusta, de textos que me gusta mucho, son los que traen instrucciones, por ejemplo, las recetas, la forma de armar una bicicleta o un aparato, las instrucciones cuando se compra algo, ¿sí? Entonces, este es un momento ideal para acercarnos con los niños, pedirles que nos lean esto o leerlo nosotros en voz alta y que él vea cómo lo vamos realizando. Entonces, digamos que es una forma de establecer esta comunicación que a veces empieza a perderse con los niños y bueno, y además pues es un buen ejercicio para la comprensión lectora y para entender que la lectura es una forma de la lectura y la escritura son medios de comunicar, no son tareas de colegio.
Quisiera preguntarle a Francisco una pregunta que es muy interesante. ¿Cómo se puede integrar la biblioterapia con los niños hospitalizados en las instituciones educativas?
Bueno, es una muy buena pregunta y debemos de reflexionar sobre el poder sanador de las historias que nos invita a pensar cómo llevar la biblioterapia a lugares donde los niños más lo necesitan, como lo son los hospitales y los colegios. En el ámbito hospitalario, la biblioterapia se convierte en una herramienta de humanización. No es solo leer para pasar el tiempo, es crear momentos de alivio en medio de la rutina médica. Algunas formas de aplicarla es mediante rincones de lectura terapéuticos, es decir, espacios acogedores dentro de las unidades de pediatría, con libros seleccionados que aborden temas como el manejo del dolor, la valentía o la hospitalización, para que el niño comprenda que su experiencia es totalmente normal, que cualquier persona puede pasar por ella y que por lo tanto se trata de una vivencia que puede compartir con otros. Además están las bibliotecas rodantes, carritos con libros que recorren las habitaciones permitiendo que incluso niños con aislamiento o reposo absoluto puedan acceder a las historias y que les brinde un escape emocional y consuelo. Y finalmente sesiones guiadas o lectura acompañada, pueden ser voluntarios, terapeutas o familiares quienes leen junto a los niños y facilitan conversaciones sobre las emociones que surgen durante la hospitalización, lo que crea un espacio seguro para expresar miedos y preocupaciones. En cuanto a las instituciones educativas, la biblioterapia se puede usar de dos maneras, una sistemática y otra curricular. Es muy importante hablar acerca de los programas de lectura emocional, identificar un material didáctico en horas de clase que sea específicamente para ciertos temas, ya sea la inclusión, el bullying, la amistad o el manejo de frustraciones. También implica una formación docente que le permita a los profesores aprender a utilizar la herramienta de la lectura como una mediación en los conflictos del aula, y bibliotecas de aulas temáticas, las cuales estén organizadas por temas emocionales o sociales y que los niños puedan acceder, como lo mencionábamos, con una mayor facilidad a los libros y que estos les permitan trabajar ese momento que están viviendo. Y finalmente, como lo hemos mencionado a lo largo de la entrevista, proyectos transversales. Recordemos que la biblioterapia nos vincula a otras áreas, como el arte, la escritura creativa, e incentiva a los niños a crear sus propias historias terapéuticas basadas en sus experiencias personales. De manera que la clave, tanto en hospitales como en los colegios, es la continuidad. Que la biblioterapia no sea una actividad aislada o esporádica, sino una parte de la rutina que acompañe, fortalece y humanice el día a día de los niños.
Muchas gracias, Francisco. Creo que has sido muy, muy claro en tus apreciaciones. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Queremos agradecer a Jesús Palechor por haber prestado los servicios técnicos para esta emisión. Igualmente a nuestros invitados por habernos acompañado, a ustedes, estimados oyentes. Igualmente los esperamos para una siguiente emisión de Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.